en el libro de Efesios capítulo 2 y vamos a aprender, yo les había dicho a ustedes que podemos aprender en esta noche Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que les parece, leerlo y después cuatro veces, cinco veces, hasta que algunos lo puedan decir o recitar de memoria. ¿Listos? ¿Están ahí conmigo ya? Si no, aquí están las pantallas, ¿verdad? Aunque ya usted debería de haber tenido su Biblia en mano. ¿Listos? Todos juntos, dice así. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una vez más, por favor. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una vez más, por favor. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Una vez más, por favor. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar y después de esto vamos a ver si lo decimos unas dos o tres veces más y vamos a ver quién lo puede decir de memoria. Está facilito, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, bendice esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por esta reunión. Gracias por tu Espíritu Santo. Pido, Señor, que mientras meditamos y aprendemos de tu palabra el día de hoy, abras nuestro entendimiento y nuestra capacidad de discernir lo que tu palabra tiene para nosotros en esta noche, Señor. Háblanos. También pedimos de antemano por la familia de nuestro hermano Cosme, Señor, su esposa, sus hijas y nietos. Consuélales, fortaléceles en este tiempo de separación temporal. Bendice nuestro servicio, nuestro estudio de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a decirlo dos veces más y vamos a ver quién lo puede decir en esta noche de memoria. ¿Listos? Todos, por favor. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Una vez más, por favor. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Muy bien. Vamos a quitar el versículo, hermanos. Gracias. Y vamos a ver quién puede decirlo. Está fácil, hermanos. Nomás varía de la versión 60 a la versión nuestra, una que otra palabrita, pero es sencillo, mire, porque por gracia sois salvos, por la fe, pues esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Está facilito, facilito, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Listos? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Están listos o no? ¿Nadie? Hermana María Licona, adelante, por favor. ¿Y esto no? No, no es por obras, es por fe, ¿verdad? Pero está bien, gracias, hermana. Gracias por su participación. Hermano Benjamín, es bueno el intento, hermana. A veces cuando uno se para, entra pánico escénico, ¿verdad? Así es de que no se preocupe. Hermano Benjamín, adelante. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Hermano Esteban, adelante. Pues, no, sí, por gracia. No se preocupe, porque por gracia sois salvos por la fe. Pues es don. No por. Efesios 2, 8 y 9. Muy bien, perfecto, muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? No se agarre el pelo ni me haga pensar que usted está levantando la mano, ¿verdad? Así es de que a veces uno interpreta. Hermana Edithia, por favor, adelante. Pues. Ok, muy bien, excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿No? Ok, vamos a repetirlo todos juntos. ¿Qué les parece? Pueden poner la gráfica otra vez sin problema, hermanos. Gracias. Repítalo conmigo, no importa. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. El día de hoy, hermanos, vamos a entrar en el estudio de lo que comúnmente se conoce como la libertad de la salvación. Una de las doctrinas más confundidas, más mal enseñadas y más mal interpretadas y más mal manejadas es lo que se conoce como la libertad de la salvación. Cuando hablamos de la libertad de la salvación, y aquí está la introducción, se trata del hecho de que la salvación es completamente gratis. Casi todo el mundo cree que uno tiene que hacer buenas obras, que tiene que trabajar, que tiene que pagar, que tiene uno que vivir una vida buena, que tiene que ser miembro de cierta religión, que tiene uno que perseverar para salvación y tantos términos para ser salvo, cuando la Biblia enseña completamente todo lo opuesto a lo que acabo de describir de forma introductoria en cuanto a qué es verdaderamente salvación y cómo se obtiene. Aunque hubo una confusión para muchos de los hermanos que estaban dando el versículo, decían, porque por obras uno es salvo, ¿verdad? Pero es porque estaban nerviosos y no es por obras, es por gracia. La salvación a través de la Biblia nunca ha cambiado su patrón y ni siquiera en el periodo de la tribulación va a cambiar. Siempre va a ser por gracia, siempre va a ser por la fe, siempre va a ser a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, no hay ninguna modificación en ninguna era de la historia de la humanidad, ni de la era de la iglesia, ni de la etapa de la tribulación. La salvación y la libertad de la salvación siempre será por gracia. Una de las primeras cosas que debemos de entender de la libertad de la salvación es que por la gracia de Dios se salva el hombre. Por la gracia de Dios se salva el hombre. Recuerda lo que dice Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos. Y mire cómo nuestra Biblia es contundente al declarar por la fe, ¿verdad? Entonces, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, cuando hablamos de la libertad de la salvación, es bueno que nosotros entendamos que esta gracia de Dios es la que salva al hombre. Cuando se habla de la gracia de Dios, hermanos, fíjense bien, quiere decir que estamos hablando del favor inmerecido de Dios hacia los hombres. No hay nada que yo pueda añadir, que yo pueda adjuntar, que yo pueda poner al lado para que yo pueda obtener salvación. Si es por gracia, es solamente por la gracia, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando se habla de la gracia de Dios, recuerde lo que dice la gráfica, quiere decir que está aplicándose el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Toda persona, hombres y mujeres, jóvenes y niños, hemos pecado contra Dios y merecemos el infierno. Conocemos Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, toda persona es pecadora, no importa su raza, color, nacionalidad, cultura de la que venga. La persona es pecadora. A pesar de eso, Dios le ofrece perdón de sus pecados y salvación de tal destino por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Uno de los pasajes más importantes para aprender de un creyente recién convertido y de un cristiano veterano es Efesios 2:8, porque dice claramente, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que está diciendo ese pasaje es que Dios le ofrece perdón de sus pecados y salvación de tal destino, y esto es por gracia. El perdón y la salvación son inmerecidos. Por gracia sois salvos. Eso claramente lo declara Efesios 2:8. Entonces, dijimos, número uno, por la gracia de Dios se salva el hombre. Número dos, cuando hablamos de la salvación por gracia, fíjense bien, la gracia termina eliminando las obras y la ley como los medios de la salvación para una persona. Escuchamos a muchas personas decir, bueno, si yo cumplo con ciertos dogmas, con ciertos parámetros que mi religión enseñan, creo que yo voy a ver si al fin logro obtener salvación. Pero en la Biblia no es presentada la salvación de esa manera. Por el contrario, claramente cuando la Biblia habla de salvación, recuerde lo que el pasaje dice que aprendimos, porque por gracia sois salvos, eliminando las obras y la ley como los medios en los que una persona puede obtener salvación. Por ejemplo, miren, si una persona pudiera obtener salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente su justo salario. Si van conmigo al libro de Romanos capítulo 4, por favor, he estado pensando desde que inicié en este pasaje, en Romanos capítulo 4, en el versículo 4 y 5, van a abrir su Biblia, por favor, y si no lo encuentra, hágame el favor y vea la pantalla. Pero sí intente abrir su Biblia, por favor. Queremos que abra su Biblia, que aprenda a buscar pasajes de la Escritura. Mire lo que dice Romanos 4, 4 y 5, por favor. Romanos 4, 4 y 5. Mire lo que dice aquí. Pero el que obra, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, no se le cuenta el salario por merced o por gracia, sino por deuda. Cuando una persona está diciendo, yo me salvo por las buenas obras que yo realizo, déjeme decirle qué es lo que Pablo está diciendo, que no se le cuenta como salario, sino que se le cuenta como una deuda, la gran deuda del pecado que nosotros acumulamos a lo largo de los años. Demostrando el apóstol Pablo que el hombre es incapaz de salvarse por sí solo. En otras palabras, si una persona cree determinantemente que puede salvarse por las obras, Pablo está diciendo que no se le cuenta como gracia, sino como deuda, ¿verdad? Y mira el versículo 5, más el que no obra, y si le gusta marcar su Biblia, pero cree en aquel que justifica al impío, este es Cristo, la fe le es contada por justicia. Entonces, cuando usted y yo pensamos en la gracia eliminando las obras y la ley como medios de salvación, en todo el escrito que Pablo hace en su defensa de la salvación por la fe alrededor de todo el libro de Romanos, se nos habla y se nos enseña con claridad que el hombre se salva y se justifica por medio del Señor Jesucristo y de la obra que Él consumó por nosotros en la cruz del Calvario. Vayan conmigo a Romanos 11:6. Romanos 11:6, abra su Biblia ya rápidamente, por favor. Mire, me encanta este pasaje también, Romanos 11:6. Y si por gracia, luego no por las obras. Mire lo que dice allá. Si por gracia, luego no por las obras. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Y dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Qué tremendo juego de palabras hace el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es muy práctico, es muy sencillo. Si tú crees que te salvas por las obras, ya no es gracia. Y si es gracia, ya no es obras. Así de sencillo es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero me encanta el juego de palabras que hace el apóstol Pablo cuando dice, si por gracia, no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Mire, si se hace algo por tratar de lograr la salvación por los méritos propios. Inclusive, encontramos el medio de salvación por gracia ejemplificado, y este es no están mis notas, pero lo encontramos ejemplificado en el huerto del Edén cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Todos sabemos, hermanos, que Adán y Eva lo que hicieron fue tomar hojas de higueras y cosieron delantales y se cubrieron de su desnudez porque supieron que estaban desnudos. Y cuando el Señor les preguntó a Adán y Eva dónde se encontraban, ¿verdad? Y que si alguien les había dicho que estaban desnudos y que si habían comido del fruto prohibido, la respuesta de Adán y Eva fue definitivamente que sí. Inmediatamente después de aceptar su condición de desobediencia, el Señor toma un corderito, lo mata, toma la piel de esos corderos y ¿qué es lo que hace sobre Adán y Eva, hermanos? Los cubre, tomando en claro que el hombre no se justifica por sus propias hojas o sus propios delantales que hace para intentar salvarse. Yo he escuchado a personas honestamente decir, ¿verdad? Yo me salvo por mis obras y honestamente están equivocados, porque la salvación no es por obras. Veíamos en Romanos 4, ¿verdad, hermanos? Que cuando una persona intenta salvarse por las obras, se le cuenta como deuda, no como gracia, porque de otra manera la gracia ya no sería gracia. Porque Pablo es muy claro en decir, hermanos, aquí en el versículo 6, y si por gracia, luego no por las obras, no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, somos salvos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y no por las obras. Entonces, si una persona dice, pastor, yo estoy viviendo una buena vida, siendo religioso, haciendo obras, caridades, ayudas, etcétera, etcétera. ¿No lo puede salvar eso, pastor? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque en Efesios 2:9, en el pasaje que estábamos aprendiendo de memoria, deja con claridad decir, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si una persona intenta decir, yo me estoy salvando por lo que yo hice, es como aquella persona, ¿verdad?, que echa un poquito de olor a sus uñas y hace algo como esto, yo soy muy buena persona. Y eso es incapaz. Una persona no puede salvarse por su propia habilidad, porque el hombre es incapaz, porque es pecador, como veíamos en el inicio de la lección. Realmente uno no puede hacer obras buenas antes de ser salvo. Entonces, hermanos, la gracia elimina las obras y la ley como medios de salvación. Inciso B, mira lo que dice. Si una persona pudiera salvarse cumpliendo la ley, entonces en vano murió Cristo, porque si la persona pudiera salvarse o justificarse o redimirse por sus propios medios o sus propios actos, entonces ¿para qué murió Cristo? No hay razón del por qué el Señor Jesús haya muerto en la cruz del Calvario para que usted se salvara como usted quiere, por sus propios medios, por su propia capacidad. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, no es por vivir una buena vida, no es por hacer caridades o ayudas, porque vemos que el hombre, aunque trate de cumplir la ley y de tratar de salvarse por sus propios medios, eso señala que entonces en vano murió Cristo. Mire, porque ya estaba la ley mucho antes de la venida de Cristo, y la ley lo que hace es revelar y condenar al pecador, ¿verdad, hermanos? O el pecado. Mire lo que dice en Romanos 3:19. Abra su Biblia ya en Romanos 3:19. Mire, Romanos 3:19. Miren, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Entonces, encontramos una declaración, hermanos, contundente, que si una persona intenta justificarse por sus propios medios, por su propia capacidad, intentando autojustificarse por sus medios o méritos propios, Pablo deja claro, ¿verdad?, en este versículo, hermanos, y en el versículo 20, ¿verdad?, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley lo único que hace, hermanos, y Pablo lo declara en el libro de los Gálatas, ¿verdad, hermanos?, que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo, pastor? Bueno, es como un señalamiento, ¿verdad, hermanos?, como cuando alguien está conduciendo y aparece un letrero que dice que hay curvas adelante de la carretera, ¿verdad, hermanos? Si no sigue usted el señalamiento, va a terminar usted estrellándose y hasta morir probablemente porque no siguió las indicaciones de la flecha, ¿verdad? En otras palabras, el ayo, desde los tiempos bíblicos, ¿verdad, hermanos?, era el que conducía, el que dirigía a la persona a entender su incapacidad de salvarse por sus propios medios. Entonces, la ley lo que hace es revelar el pecado, pero no salva y perdona a la persona porque por gracia sois salvos. Efesios 2:8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces dijimos el día de hoy, hermanos, que por la gracia de Dios se salva el hombre. Número 2, dijimos que la gracia elimina las obras y la ley como medios de salvación. Y número 3, la salvación por la fe o por la gracia significa totalmente que es gratis, gratis. Eso es lo que es la verdadera salvación. Si usted tiene que añadirle perseverancia, buenas obras, etcétera, etcétera, llámese como se llame lo que usted crea que debe de añadirle a la salvación por la fe, no es verdaderamente salvación. Salvación es completamente por gracia y significa que es gratis. Por eso en Efesios 2:8 se nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe o por la fe. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Esa palabra don significa regalo, ¿verdad, hermanos? Si lo entendemos todos, ¿verdad? Es un don de Dios. Entonces, cuando pensamos en la salvación por gracia, tenemos que recordar que es un regalo de Dios. En Romanos 6:23 todos lo conocemos, ¿verdad? Que dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué dice, hermanos, después? Más la dádiva de Dios es Vida eterna en quién, hermanos? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay una buena declaración ahí en ese pasaje de Romanos 6, 23, para aclarar y declarar que la salvación es completamente gratis por medio de su Hijo Jesucristo, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, la salvación es una dádiva o regalo de Dios. Mira lo que dice Romanos 3:24. Abra su Biblia en Romanos 3:24, por favor. Romanos 3:24. Mire lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Me encanta este pasaje. Mire, siendo justificados, ya va a ver por qué me gusta el pasaje. Gratuitamente, mire, por su gracia, mediante la redención o por la redención que es en Cristo Jesús. Yo recuerdo que recién nosotros llegamos aquí a Brooklyn. Salimos mi esposa y yo a comer unos tacos ahí por Sunset Park. Y entramos los dos, ¿verdad? Y pedimos nuestros alimentos, sagrados alimentos, oramos por ellos, disfrutamos de ellos. Y cuando salimos, ¿sabe qué me dijo a la mesera? Alguien pagó por usted. Alguien pagó por usted. Gratis. Y me encantó esa declaración. Salí de ahí gozoso, porque yo no tuve nada que ver más que con levantar mi mano y comer ese rico taco. ¿Verdad, hermanos? Pero alguien pagó por él. Alguien pagó por él. Yo lo único que hice fue disfrutar de eso. En términos de salvación, aunque suena un poquito extravagante la declaración que acabo de hacer, la única cosa que una persona tiene que hacer con la salvación es decidir dos cosas, o la toma o la deja. Es todo lo que tiene que hacer una persona. O lo recibe o lo rechaza. Juan 1:12 lo dice, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, si usted recibe al Señor Jesús como su Salvador personal, el derecho automático que viene es que se convierte en un hijo de Dios. Si le rechaza a Cristo como el Salvador, como el medio de salvación, entonces usted es condenado. Juan 3:18 lo dice, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, vemos que la salvación por la gracia significa completamente que es gratis, ¿verdad? Tengo algo que añadirle a eso, asunto del gratis. Miren, me gustan los garapiñados. ¿Saben qué son garapiñados, verdad? Maní con azúcar, ¿verdad? Azucarados, ¿verdad? Para que entienda, cacahuate con azúcar. Esos son garapiñados, esa es la historia larga, corta. Alguien llegó y me puso en mis manos unos manís con azúcar, gratis. No tuve que hacer nada sino decir gracias y después disfrutar de ese rico maní o esos cacahuates o como usted le llame de donde usted es, ¿verdad? Al final, entendemos que cuando es algo gratis, lo único que tiene uno que decidir es ¿lo tomo o lo dejo? ¿Lo recibo o lo rechazo? Cuando ganamos almas, siempre encontramos a personas que uno cuando le dice, bueno, usted es pecador, y por pecador usted no puede hacer nada para salvarse por sí solo. Pero hay un medio por el cual usted puede obtener salvación y es a través del Señor Jesús, que fue el que murió por usted en la cruz del Calvario. Y solamente lo que usted tiene que hacer es invitarlo a que entre en su corazón por la fe, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y casi siempre personas que están pensando en que la salvación es por obras, la declaración siempre que saber los que salen a ganar almas constantemente, ¿qué escuchamos? ¿Así nada más? ¿Así de sencillo? ¿Así de fácil? Y a veces a mí me encanta responder, para usted es fácil. Para Dios el Padre fue difícil y para su Hijo Jesucristo más, que fue el que murió en la cruz. Él pagó por usted. Lo único que tiene que hacer es aceptar ese regalo, esa dádiva, al decirle sí a Cristo Jesús. Y automáticamente cuando una persona le dice sí a Cristo Jesús, ocurren los efectos de la salvación en la vida de la persona por la fe, mirando al Señor Jesucristo para salvación. Entonces, vemos el día de hoy, hermanos, entonces, que la salvación o la libertad de la salvación comienza cuando, por la gracia de Dios, se salva el hombre. Dijimos que la gracia elimina las obras de la ley como medios de salvación. Si la persona llega a creer que se salva por los méritos propios, recuerde que Pablo está diciendo que no se le cuenta como gracia, sino como deuda. ¿Alguien ha tenido deudas aquí, hermanos? Yo no quiero levantar la mano, ¿verdad? Pero qué feo es cuando uno tiene deudas, ¿verdad, hermanos? Y cuando uno tiene deudas, el simple hecho de saber que ha encontrado los medios indicados para suplir y cubrir su deuda, ahí comienzan, hermanos, las completas términos de paz de la persona. Miren, una vez que una persona no entiende que la salvación es por gracia, lo que está haciendo es añadirle pecado a pecado a pecado a pecado a pecado que por sus propios méritos una persona no puede salvarse. Cada vez que gano almas, si alguien cree que la salvación, hermanos, es por las obras, lo ejemplifico con la balanza, ¿verdad, hermanos? Que regularmente se utilizaba en el pasado, ¿verdad? De ponerle peso a las balanzas. Y yo les digo, miren, esto es como cuando usted está utilizando una balanza del pasado, ¿verdad? Y usted le pone una buena obra. Y el peso del metal es mayor al peso de lo que usted le colocó a la obra. De tal forma que le gana el peso metálico de las malas cosas a usted para condenarse porque usted no puede hacer nada porque hace más cosas malas que buenas. Eso ejemplifica, hermanos, que el hombre es incapaz de salvarse por sus propios medios porque es pecador. Es pecador. Ahora, es interesante, hermanos, porque dijimos que la gracia elimina los medios y las obras como medios de salvación. Y veíamos el día de hoy, hermanos, que la salvación por la gracia significa que es gratis. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es gratuita. Y mire lo que dice Isaías 55:1. Por favor, dejen un poquito la gráfica ahí para que los hermanos que toman notas, tomen nota, por favor. Mire lo que dice Isaías 55, versículo 1. Si están ahí conmigo ya en Isaías 55:1. Miren lo que dice acá. Me gusta esta porción de la palabra del Señor. Dice aquí, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, mire, y sin precio, vino y leche. ¿Sabe de qué está hablando aquí, hermanos? De salvación por gracia. Salvación completamente por gracia. Entonces, si es gratis, si es gratis, no cuesta ni un centavo, no cuesta ni un peso, no cuesta ni una lágrima, no cuesta ni un esfuerzo, no cuesta nada porque Jesucristo lo pagó todo en la cruz del Calvario, hermanos amados, amén. Entonces es ahí donde ocurre la salvación de una persona, cuando la persona ve su propia incapacidad porque es un ser pecaminoso y recurre al que murió en la cruz, que es al Señor Jesús, y lo acepta por la fe, es cuando ocurre la redención de la persona completamente porque ha experimentado la capacidad dada por el Espíritu Santo de entender que necesita de un Salvador. Lo veíamos la semana pasada con el ejemplo del libro de Números, ¿verdad, hermanos? Veíamos cómo las serpientes literalmente mordían a los pecadores, ¿verdad? Murmuradores y querellosos de los judíos. Y la Biblia nos dice que se morían cuando la serpiente literalmente caía sobre ellos y los mordía, pero al darse cuenta de su pecado, Dios les envió la solución. ¿Recuerdan eso ustedes la semana pasada? De que al momento en el que el asta de bronce fue constituida ante el judío, ¿verdad? O de metal, como dice nuestra Biblia, ¿verdad, hermanos? Claramente encontramos que al mirar el judío al asta o a la bandera, en automático esa persona literalmente era salva. ¿Por qué? Porque la salvación de la persona viene por mirar al que murió en la cruz del Calvario. Si no mira al Señor Jesús con ojos de salvación, no hay salvación. No hay forma de que una persona pueda tener perdón de sus pecados si no mira a Cristo y le pide al Señor Jesús que le salve. Esta semana estaba hablando con una parejita de salvación y le estaba poniendo el ejemplo de los dos ladrones en Lucas capítulo 23 que estaban maldiciendo al Señor Jesús cuando estaba muriendo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y les estaba diciendo a ellos que la salvación es tan sencillo como esto, ¿verdad? Los dos maldecían a Jesús en el inicio de que estaban siendo clavados al lado del Señor Jesús. Y la Biblia nos dice que un ladrón le dijo al otro, tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho. ¿Qué fue lo que hizo ese ladrón ahí, hermano? Reconoció su pecado, ¿verdad? Primero, reconoció su pecado. Tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho. Deberíamos de callarnos. Estamos aquí porque somos ladrones y hasta asesinos. Y luego hizo otra cosa. Pero este justo, ningún mal ha hecho. Primero, reconoció su pecado, ¿cierto? Segundo, reconoció a Jesús con ojos de fe y le dijo, Señor, invocando, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús a ese ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no se salvó porque era bueno. Si Jesús quisiera que el ladrón se salvara por sus buenas obras, le hubiera dicho, mira, bájate de la cruz y reza 10 Aves Marías, ¿verdad? Y ya que las haya rezado, entonces ven y sigue muriendo en la cruz. Suena ilógico lo que estoy diciendo, pero así de ilógica es la salvación para aquellos que creen que por sus propios méritos pueden obtener salvación. Se cuenta la historia, y todos hemos escuchado esa famosa historia de Martín Lutero, ¿verdad, hermanos? Cuando subía las escaleras de donde él ministraba como sacerdote católico, ¿verdad? Y cómo él se golpeaba sus espaldas, literalmente tratando de encontrar salvación por sus propios méritos. Y un día le llegó a sus manos una porción de la Biblia que le decía, por gracia sois salvos, por la fe. La historia, hermanos, resumida es que en su mente y corazón retumbaban por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y se levantó de esas rodillas que tenía peladas con sangre, ¿verdad, hermanos? Y su cuerpo lastimado, recibiendo por la fe al que murió en la cruz del Calvario como su salvador personal. Y ahí ocurrió salvación, porque entendió que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay mérito alguno que una persona pueda hacer para obtener verdaderamente salvación. Entonces, es gratis, no cuesta ni un centavo, ni una lágrima, ni un esfuerzo. No cuesta nada porque Jesucristo pagó el precio. Y número 4, hemos dicho el día de hoy, hermanos, que la salvación es por gracia. Es la gracia la que salva al hombre. Número 2, la gracia elimina las obras y la ley como medios de salvación. Número 3, la salvación por gracia significa que es gratis. No hay nada que yo pueda añadir a la salvación. Y número 4, vamos a tocar un tema interesante. La salvación por gracia es ofrecida a lo largo de la Biblia a todos, a todos. Vayan conmigo a Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2, abra su Biblia ya en Tito capítulo 2, abra su Biblia en Tito, ¿verdad? Es primera y segunda Timoteo, Tito. Y luego dice Filemón, ¿verdad? Es Filemón. Pero mire lo que dice Tito 2, 14. Mire lo que dice Tito 2, 11, perdón, 2, 11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a solamente algunos cuantos hombres, dice así, hermanos, eligió a algunos cuantos hombres para salvación, dice así, hermanos, no, dice a todos los hombres se manifestó. Una de las doctrinas más sonadas en nuestros círculos actuales es la doctrina, hermanos, del fatalismo, que cree que Dios actúa de forma arbitraria, salvando y condenando a unos como si Dios estuviera moviendo unas fichas de ajedrez, ¿verdad, hermanos? Diciendo, a este salvo y a este condeno. Esa fue la doctrina, hermanos, que nació con un hombre llamado Calvino, ¿verdad, hermanos? Perseguidor de cristianos bíblicos, donde él, bueno, en verdad, nació con un hombre llamado Agustín de Hipona, ¿verdad? Pero esta doctrina se ha vuelto tan famosa en nuestros círculos actuales que predicadores famosos declaran desde sus púlpitos que Dios actúa de forma arbitraria salvando a unos y condenando a otros. Bueno, yo tengo mucho en contra de esa doctrina porque recuerdo que en el pasado estuve enseñando con un título de 99 razones del por qué la salvación no es selectiva. La salvación no es selectiva, no es arbitraria en el sentido de decir a este blanquito salvo y a este morenito condeno, o a este colombiano salvo y a este mexicano condeno. Dios no actúa de esa manera. La salvación desde sus inicios, si ustedes leen el Antiguo Testamento, sabrán que es presentada la salvación a todo aquel que quiera. Aun cuando ustedes terminan de leer la Biblia, al final de las declaraciones que hace el Señor Jesucristo como una invitación, dice en el versículo 17, ¿verdad? Esto lo estoy recordando nada más, que el Espíritu y la esposa dicen ven. Y luego dice, ¿verdad?, en esta final de nuestra Biblia, ¿verdad, hermanos?, estas declaraciones que dicen el Espíritu y la esposa dicen ven. Y luego dice, ¿verdad?, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere o quiera tome del agua de la vida de balde, gratuitamente. Entonces, no hay manera de que la salvación sea arbitraria en cuanto a decir que en la eternidad pasada Dios ya decidió quién va a salvarse y quién va a condenarse. Y muchos creyentes se vuelven unos completos haraganes, convirtiéndose en pescadores de acuario, válgame el término, ¿verdad, hermanos? Sacando de buenas congregaciones a miembros para llevarlos a sus elegidos, a sus congregaciones, ¿verdad? Déjeme decirle el día de hoy, hermanos, la salvación es para todos, pero principalmente para el que cree, hermanos amados. Para el que cree. Mire lo que dice, lo deben de conocer ustedes, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces dicen, sí, pero cuando dice que para que todo aquel que en él cree se refiere a los elegidos, no hay tal concepto en la Biblia, no hay tal declaración en la Biblia. El cristiano que quiere defender una doctrina insostenible como lo es esta doctrina, hermanos, enseña con claridad la palabra de Dios que la salvación por la gracia es ofrecida a todos, sin exclusiones, ni de gracia, ni de cultura, ni de nacionalidad. La salvación es para todos. Mateo 11:28, ¿qué dice, hermanos? Venid a mí. ¿Quiénes, hermanos? ¿Los elegidos? No. Todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y yo os haré descansar. Entonces usted va a encontrar, como dije, a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento, declaraciones contundentes que señalan que la salvación es ofrecida a todos, sin seleccionar a unos para salvación y a otros para condenación. Por eso el trabajo de la iglesia debe de ser anunciar el evangelio a todos, no nada más a los latinos, pero a todos. Y literalmente, hermanos, aquí es donde debemos de cambiar nuestra percepción de a quién le anunciamos el evangelio. Si nada más el día de hoy, hermanos, entendiéramos, y esto es gratis, ¿verdad, hermanos?, de que estamos en un barrio como iglesia de blancos, deberíamos de alcanzar a los blancos también, porque esas son nuestras responsabilidades, a todos, ¿no? Si es a todos, es chinos, africanos, mexicanos, bolivianos, como se llame la cultura, somos llamados a alcanzarlos a todos. Tenemos una mala impresión de a quién debemos darle y a quién no debemos darle el evangelio. Es a todos, hermanos amados. Sin excepción. Sin excepción. El evangelio es para todos. Mire lo que dice Romanos 10, por favor. Vayan a sus Biblias. Romanos capítulo 10. Me gusta lo que dice Romanos capítulo 10. En el versículo 11. Mire lo que dice aquí. Dice aquí, porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Y luego el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, la salvación por la gracia es literalmente ofrecida, ofertada, presentada a todos. Lo que haga el pecador con esa oferta es problema del pecador. Recuerde lo que inclusive cuando Juan el Bautista, o Juan el Apóstol escribió, ¿verdad?, en el capítulo 1, a lo suyo vino, en Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que él recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, la salvación por la gracia es y debe de ser ofrecida a todos, sin poner ningún obstáculo para que las personas puedan venir a la salvación por la fe, ¿verdad, hermanos? Es la responsabilidad, mire lo que dicen mis notas, ¿verdad?, y aquí lo tiene, de cada persona aceptar la salvación por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Vaya conmigo a Isaías 55, citaba yo el primer versículo, ¿verdad, hermanos? Pero mire el versículo 5, por favor, Isaías 55, 5 al 7, mire lo que dice allá. Dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, dice, y al Dios nuestro, el cual será, ¿qué dice, hermanos? Amplio en perdonar. Será amplio en perdonar. Entonces, aquellos que creen, hermanos, en una gracia limitada, ¿es una falsa doctrina? Definitivamente, claro que sí, hermanos, porque no hay limitaciones a la obra redentora en la cruz del Calvario, hermanos amados. No hay limitaciones. No hay tal cosa como una gracia limitada en la Escritura. Es ofertada o presentada a todos. Mire lo que dice en Juan capítulo 3. Vayan conmigo al capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3, acompáñenme ahí en su Biblia, por favor. Juan capítulo 3, por favor. Vayan allá en su Biblia, vayan allá en su Biblia rápidamente. Rápidamente en Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. Mire, por favor, conmigo. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19, por favor. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. ¿Ya están ahí conmigo, hermanos? Si no, ya está en las pantallas. Mira lo que dice en esta porción de la palabra del Señor. Dice a 3, 18 y 19. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mire lo que dice. Y esta es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces encontramos aquí, hermanos, que la salvación es presentada, hermanos, a todo aquel que quiera venir y creer en Jesucristo como su Salvador personal. No hay ninguna limitación a esta gracia, hermanos. No hay manera de que, aunque muchos intenten utilizar terminologías innovantes, ¿verdad? La salvación siempre ha sido presentada a todos, ¿verdad? A todos, a todos. Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 17. Mire lo que dice cuando Pablo hizo su presentación del Evangelio a este grupo de personas, ¿verdad? O los atenienses, diciéndoles que en todo les observaba que eran muy religiosos. Mire lo que les dijo en el capítulo 17, en el versículo 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Mire lo que dice aquí en Hechos 17, 30 y 31, ¿verdad? Recuerde que Pablo estaba ahí esperando a Pablo y a Silas, ¿verdad, hermanos? Y dice aquí, ¿verdad?, en el versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia, mire, me encanta lo que dice, a todos los hombres. ¿A todos quiénes? Los hombres. Entonces, ¿hay limitación, hermanos, para la salvación? No, es a todos los hombres. Mire, en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual, mire, ha de juzgar el mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, si usted encuentra una doctrina, hermanos, sostenible de salvación, es tan claro como el hecho de que esta gracia es ofrecida a todo aquel que crea. Es más, Pablo a lo largo de toda su epístola a los romanos defiende la, lo que llamo yo, ¿verdad?, la universalidad del mensaje del Evangelio. No hay manera a lo largo de la Escritura que señale que Dios sea selectivo para salvación. La salvación es para todo aquel que en él cree. La responsabilidad de cada persona es aceptar la salvación por medio de ese arrepentimiento y por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y muchos de ellos dicen, pero pastor o hermano, ¿verdad?, le dicen, creer es una obra. No, creer es la acción que produce el Espíritu Santo para traer a salvación a la persona, ¿verdad, hermanos? Pero eso es obra del Espíritu Santo, no obra de nosotros, ¿verdad? Ahora, el pecador peor de la tierra puede ser salvo gratuitamente. Gratuitamente, me encanta lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1.15, mire lo que dice allá, vayan en sus Biblias, por favor, 1 Timoteo 1.15, mire lo que dice en esta porción de la Biblia, 1 Timoteo 1.15, si están ahí conmigo, hermanos, palabra fiel y digna de ser recibida, ¿de quién, hermanos? De todos, mire, de todos. ¿Quiénes son todos? Todos, ¿verdad, hermanos? Mire, ¿qué dice? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, fíjense bien, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y muchos de estos predicadores calvinistas dicen que es el mundo de los elegidos, pero no hay tal cosa en la Biblia, hermanos. Es una doctrina errática, de manera contundente, creer que Dios sea selectivo en cuanto a la salvación. Me encanta lo que dice 1 Corintios 15. Mira lo que dice allá conmigo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Abra su Biblia ya. Estamos viendo la libertad de la salvación, hermanos. Dijimos el día de hoy, hermanos, que la salvación, cuando hablamos de salvación, por gracia de Dios se salva el hombre. Dijimos que la gracia elimina las obras y la ley como medios de salvación. Dijimos el día de hoy, hermanos, que la salvación, hermanos, por gracia significa que es completamente gratis. Y la salvación por gracia es ofrecida a todos, sin exclusión, a todos. Me gusta lo que dice en 1 Corintios 15, 9 y 10. Mira lo que dice allá. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, cuando hablamos de salvación, tiene que haberse aplicado la gracia, la obra redentora del Señor Jesús para salvación. Otra de las figuras que usted va a encontrar exactamente de lo que yo estoy hablando es cuando el Señor liberó a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Todos conocemos ese evento como la Pascua, ¿verdad, hermanos? Ya habían venido todas esas plagas en contra de Egipto, ¿verdad, hermanos? Y Faraón endurecía y endurecía su corazón, ¿verdad? Vez tras vez, negándole la salida al pueblo de Israel para servir y adorar al Señor. Y el Señor terminó culminando la libertad de los hebreos, literalmente, hermanos, causando la muerte de los primogénitos. El mandato al judío fue exactamente esta, ¿verdad, hermanos? Que la única manera en la cual los primogénitos se iban a librar de la muerte era de si ellos tomaban un corderito, lo sacrificaban y tomaban la sangre y la aplicaban en los dinteles o en las puertas de su casa. Mire la aplicación. Matar cordero, tomar la sangre y aplicarla. Ahí está usted viendo la figura de Hebreos 9:22 cuando dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la libertad de la salvación, lo que libró a esos hijos de los hebreos de que murieran en manos del espíritu de muerte enviado de parte del Señor en Egipto, no fue que eran judíos, porque Dios no salva al judío por ser judío en esta era de la iglesia. Salva al judío por la misma manera en la que nos salva a nosotros, por la fe en el Hijo de Dios. Nada más. Nada más. Entonces, al judío, al momento en el que se aplicó esa sangre en esos dinteles de las ventanas y de las puertas, cuando pasó el espíritu de muerte, lo que los libró fue la sangre del cordero derramada y aplicada. Entonces, la salvación por la gracia es exactamente eso, por la fe en la sangre que Él derramó. Y cuando creemos en esa sangre que el Señor Jesús derramó, esa sangre es aplicada a nuestro corazón por toda la eternidad, habiendo obtenido redención eterna para usted y para mí, hermanos amados. Ahora, la salvación es un regalo de Dios. La pregunta es, ¿usted ya la aceptó? Si la aceptó, la pregunta es, ¿por qué no la comparte? ¿Por qué no la comparte? Debemos de compartirla. Vamos a recitar todos juntos Efesios 2:8-9 una vez más, por favor. Está en la pantalla. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues, es un don de Dios, no para que nadie se gloríe. Vamos a orar, inclinen sus rostros, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu palabra, Señor. Señor, es tan grato saber que la salvación es por gracia y que tengo esa seguridad, no gracias a mí, sino gracias a tu obra consumada en la cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. Permítenos vivir dominados por la gratitud, para que otros puedan conocer de este amor y de esta gracia, y que no actuemos nosotros como seres humanos arbitrariamente, pensando que unos sí deben de escuchar y otros no deben de escuchar. Todos deben de escuchar, Señor, y eso lo sabemos, porque tu palabra lo enseña. Bendice este día, bendice tu palabra, así con rostro inclinado y ojos cerrados. ¿Cuántos en esta noche podrían decir, pastor, al escuchar esta enseñanza de la libertad de la salvación, definitivamente yo doy gracias a Dios porque soy salvo por haber creído en Jesucristo como mi Salvador personal? Yo quiero vivir una vida que le honre y le glorifique gracias a esa salvación. Ore por mí, pastor, por favor. ¿Habrá alguien así, hermanos? El Señor les bendiga, el Señor les bendiga, el Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les bendiga, el Señor les bendiga. Vamos a orar. El piano va a sonar, nuestra hermana Valerie va a tocar el himno. Y si el Señor le lleva a usted a venir a orar en este momento, venga, por favor, vamos a orar y dar gracias por la salvación, por la gracia y por la fe. Señor, no hay manera de que nosotros podamos añadir algo a nuestra salvación. Lo único que podemos decir es gracias. Gracias por esa gracia aplicada a nuestros corazones cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Líbranos de la indiferencia, del deseo de permitir que otros te conozcan y vengan a tus pies, Señor. Gracias por el perdón, por la redención, por la fe en Cristo Jesús. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo, amén.